Hoy queríamos presentarles a Mafalda Soto. Ella dejó su Orense natal para ir a hacer un voluntariado a África. Pero, en fin, no sabía que tardaría tanto en volver. Es farmacéutica especializada en medicina tropical. Cuando llegó por primera vez a un hospital local de Malawi, descubrió algo inesperado. Descubrió todo un infierno en el que vivían y viven las personas albinas en el continente africano. Resulta que la falta de melatonina en África supone una condena de por vida. Después de Malawi llegó Tanzania y ahora República Democrática del Congo. Con su ONG Beyond Sun Care lucha de forma incansable por los derechos de los albinos africanos. Ella y su equipo, Mafalda y su equipo, han ayudado a más de 4.500 personas ya. Su trabajo, fíjense, se ha colado en la lista Forbes de las otras 100 mayores fortunas de España. Pero no vayamos a confundirnos. Esa lista no se basa en lo que acumulas, sino en la fortuna que procuras a los demás. Así que podríamos decir que Mafalda es rica en ayudar a los demás. Buenos días, Mafalda, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Encantados, de verdad, de tenerte con nosotros. Mafalda, vamos a empezar a contar tu historia. Tú llegas a Malawi en 2008 como voluntaria y te topas, no sé si desconocías absolutamente la situación de las personas albinas en ese país, pero ¿qué te encuentras, qué sientes? ¿Qué te hace ese clic y de pronto me tengo que quedar para ayudar?
Pues sí, yo llegué en el año 2008, trabajaba en un hospital comunitario en el que se desarrollábamos proyectos sociosanitarios para los colectivos más necesitados y más vulnerables a donde llegaba el hospital, pues entre ellos pacientes con lepra en estadios últimos de SIDA, niños con malnutrición, y otro de esos colectivos era el de las personas con albinismo. Pues lo primero que me llamó mucho la atención, mucha sorpresa, yo me había especializado en medicina tropical y salud internacional, con lo cual pues todo el tema de enfermedades parasitarias, malaria, tuberculosis, VIH-SIDA, pues me sonaban, como quien dice, pero no había escuchado nunca pues que eran tan numerosas las personas con albinismo en África, había tanta prevalencia, los retos de integración, de la discriminación que había, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es esos cánceres de piel, esas lesiones, esos niños, porque es que el 100% de los menores de 20 años ya tienen lesiones precancerosas, que son los que al final terminan por acabar con su vida.
¿Cómo es la vida de un albino en África? Mafalda, ¿tienen los mismos derechos que el resto?
Pues bueno, me gustaría puntualizar, porque al final África no es un país, ¿no? Es un continente muy complejo.
Haces bien, sí. Como no es único el caso en Malawi, ya hemos dicho que se ha traspasado a otros países.
Sí.
Quizá he generalizado, no obstante, sí, demasiado.
Mi experiencia, donde más pues más discriminación hay, y en concreto donde más superstición y violencia hacia ellos, porque se cree que si tienes miembros de partes de su cuerpo vas a tener fortuna, por lo cual son perseguidos, mutilados, sus tumbas profanados. Eso sobre todo ocurre en Tanzania, ahora se ha extendido desgraciadamente a Malawi en los últimos años, en los países pues más de centro y este africano. La discriminación es un poco común en muchos de los países subsaharianos, que además es donde yo tengo más conocimiento y donde hay más prevalencia, pero es aquí donde más se concentran los ataques y crea una situación de vulnerabilidad espectacular. Pero sí que es cierto que la parte sanitaria o la ausencia de la asistencia sanitaria, la ausencia de las cremas solares, el desconocimiento que hay sobre la relación del sol en su piel, en sus heridas, que al final ni ellos ni su comunidad, el personal sanitario, sabe, se da cuenta o sabe que esos son tumores, y cuando eso aparece no hay recursos, ni conocimiento, ni capacidad para abordarlo. Es común a muchos de esos países, pero sí que es cierto que cuando más perseguidos están, más discriminados están, más vulnerables se vuelven a todo en general, pero a ese cáncer de piel que aparece y que acaba con su vida, 9 de cada 10 antes de los 30 años.
Fíjate, me estaba acordando, Mafalda, ahora mismo, que también ocurre en la República Centroafricana, y que lo sé porque sabes que hay un obispo cordobés, Juan José Aguirre, que es obispo de Bangasú, y él se ocupa también de los albinos porque están en la misma situación que en Malawi, por ejemplo, o en otros países que nos contabas. Mira, quería que nos relatases la historia, una historia que, bueno, a ti te ha impactado, pero creo que a todos, que es la de Lodina. Cuéntanos esa historia.
Sí, pues mira, Lodina fue una de las primeras, era una familia que tenía 8 niños, 8 hijos, y de esos 8, 4 tenía albinismo. Y bueno, nosotros le damos asistencia desde el hospital donde trabajaba en Malawi. En aquel momento no se sabía o no se había escuchado nada sobre los asesinatos o sobre las persecuciones, bueno, que acababan con su vida, o por lo menos que les dejaban muy mal. Pero sí que habíamos escuchado de alguna superstición, y en concreto en el caso de Lodina, que en Chichewa, que es la lengua local, significa, su nombre significa la tierra nos ha traicionado, o sea, que ya nacen y crecen con esa losa sobre ellos. Y esta chica, que ya era madre soltera porque su primera pareja la había abandonado, su primo, que es VIH, que tiene SIDA, pues como hay la creencia de que si tienes relaciones sexuales con un albino te va a curar el SIDA, pues la violó. Y a raíz de eso se creó un consejo para decidir cómo abordarlo. Y yo, de una manera muy pasiva, por así decirlo, yo trabajaba en el hospital, lideraba un poco el programa, pero a la hora, pues en ese tipo de eventos, yo estaba porque tenía que estar, pero no participaba y observaba. Entonces, bueno, pues ahí se opinaba sobre qué hacer, si había que castigar a esa persona, si había que entregarse a la policía. Su propia madre decía que no, porque era su familia, era su sobrino. Y familia igual equilibrio, el padre tenía una posición un poco distinta, todo el mundo juzgaba, todo el mundo opinaba, todo el mundo menos ella, ¿no? Ella se mantenía, ella la víctima, que realmente iba todo con ella, pero ella no decía nada, se mantenía en una esquina mirando al suelo, sin opinión, sin expresión, casi sin expresión de sufrimiento. Yo me quedé muy impactada. Y luego desde el hospital hicimos una ficha para hacer un poco la situación, hicimos un seguimiento para ver si había... se había vuelto positiva, y cuando le preguntamos a qué se dedicaba, pues ella seguía mirando al suelo fijamente, y fue el hermano que respondió en inglés: "She's just there", ella simplemente está. Y esto es es algo muy común a las personas con albinismo, que se automarginan de una sociedad que las rechaza, que les deja aparte. Muchos de ellos, en Malawi es muy típico que se llamen mabuto, que significa problema. Muchas veces el padre abandona a la madre cuando da luz a un niño albino. Entonces, claro, crecen con una falta de autoconfianza, aislados, sin voz ni voto. Y esto también perjudica, pues les perjudica a la hora de en el colegio, nunca se van a sentar delante en las filas del cole para ver la pizarra. El albinismo también afecta a la visión. Los profesores tampoco lo saben, con lo cual fracaso escolar, se dedican a tareas muy precarias, muchos a la agricultura, y al final expuestos al sol, sin saber, sin los medios, sin la fuerza para arrancar o para pedir ayuda, y al final pues les mata un cáncer de piel cuando son muy jóvenes.
Fíjate. O sea, ella, pobrecita Lodina, tenía asumido que no contaba, directamente.
Exacto.
No,
y eso
no
es
contaba.
Muy duro y muy difícil, nosotros de entender. Pero y es un punto, o sea, es algo que es muy común a ellos y condiciona mucho su vida en todos los aspectos.
Imagino que por ser mujer todavía más, y eso es lo
más.
Que quería, claro, quería preguntarte, ¿tú también has notado que cuentas menos por ser mujer allí en ese país?
Pues no lo sé, la verdad, porque yo al final no soy una persona como muy con mucho empuje, muy proactiva, que soy más cuando trabajo, al final es mucho gestión de proyectos, de arrancar, de liderar. Entonces me preocupo mucho de ver cómo podemos poner en marcha iniciativas, y ese primer análisis lo hago, pero como que no me he parado muchas veces a pensarlo. Y como en mis contextos de trabajo siempre he sido la única blanca, casi siempre la única mujer, y en aquel momento con mis 20, 25, luego 28 cuando me fui a Tanzania, años la más joven, pues había un pupurri de situación curiosa que yo no sé qué es lo que afectaba a qué. Y si era más por ser blanco el tratamiento, si era más por ser mujer, pero desde luego que nunca me frenó, nunca me preocupó, nunca me... o si fue en algún momento, no me fue un gran impedimento para para seguir adelante con lo que yo creía que era correcto.
Tampoco había tiempo y no es una prioridad.
No me paré mucho a pensarlo. Sí que es cierto que en ese tipo de proyectos o de trabajo te pones mucho, a veces demasiado, porque yo creo que a veces, y a mí me ha pasado en Malawi, que muchas veces era como te estás poniendo siempre en su piel, siempre en su situación, siempre, y a veces daba un puñetazo encima de la mesa y decir, oye, que alguien se ponga en mi situación, que al final yo también estoy aquí sola, mi familia está toda lejos, es otra cultura, y de vez en y tú parece que eres un dólar con patas que está ahí para resolver problemas. Entonces, la verdad, eso a veces también ocurría, pero bueno.
Es lo de menos.
Cuando estás mucho en el piel de otros, piensas poco en ti.
Claro, tienes una misión y eso es lo fundamental. Mafalda, la solución pasa por algo muy simple, pero para nosotros, pero que es casi inalcanzable para ellos, que es una crema solar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo solucionáis vosotros esa necesidad desde tu ONG?
Sí, nosotros, bueno, un poco como venimos hablando, para identificamos después de mucho trabajo y trabajamos mucho en alianza con diferentes estructuras de gobiernos, hasta o agencias multilaterales tipo Naciones Unidas o plataformas locales, unas pequeñitas locales, identificamos que los dos grandes problemas, los dos grandes enemigos son el desconocimiento, este desconocimiento que es la raíz de todas estas persecuciones, la discriminación, pero también que no sepan identificar un cáncer a tiempo, que no se haga educación, y el otro es el sol, ¿no? Entonces nosotros como que luchamos contra ambos desde un punto de vista, o con el tema del desconocimiento hacemos mucha incidencia política, trabajamos con gobiernos para que también remover un poco las conciencias y que ellos pongan en marcha programas, pues que se forme a personal médico. Trabajamos desde la sensibilización y desde la educación, y luego desde la fotoprotección, pues al final pues países sin recursos, por ejemplo Tanzania, cuando yo llegué en el año 2011, 45 millones de habitantes con 3 dermatólogos, pues un centro con oncología, además que hay que pagar para acceder, con lo cual evidentemente el mejor tratamiento es la prevención. Entonces nosotros trabajamos en prevención, en fotoprotección, también con la educación, formando mucho a los médicos locales y con un enfoque de descentralizar los servicios, que en esos dispensarios cerca de donde ellos viven ya les puedan dar educación, hacer un poco de seguimiento de las lesiones y distribuir un fotoprotector de muy alta calidad. Hemos desarrollado dos fórmulas, una primera con la que empezamos en el año 2012 y otra que arrancamos en el año 2010, que sacamos en el año 2018 después de haber hecho muchos testeos, ver cuál les gusta más, cuál funciona mejor en las condiciones de vida y meteorológicos que hay ahí, y este que es de muy alta calidad, pero muy fácil de producir localmente, ya que el objetivo es la producción local contratando a las propias personas con albinismo.
Uh-huh. Tiene preguntas para ti, Goyo González.
De Mafalda a Mafalda. La otra Mafalda, la de Kino, dicen que dijo, que no dijo, que paren el mundo, que me quiero bajar. ¿Se ha enfadado usted, Mafalda Soto, con el mundo?
Bueno, sí, a ver, tengo momentos, pero yo creo que desde el cabreo es muy difícil ser resolutivo, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser creativo, hay que trabajar desde el optimismo. Intento darle, o sea, hay cosas que no, están siempre, ¿no? Hablamos del relativismo cultural, si empiezas a explicar, ¿no? Es que hay creencias que dicen, las creencias tienen un origen, pues así puedes explicarlo todo, ¿no? Y que alguien le quita la vida por una superstición no tiene justificación ni explicación. Pero sí que creo que eso es mucho más resolutivo desde el diálogo, desde la comprensión, desde el entender lo que está pasando y el desarrollo de soluciones conjuntas, aunque a veces haya cosas en el contexto local que te cuesta entender. Yo creo que siempre una única, o sea, yo siempre digo que este proyecto llega de un, ¿no? de un puñetazo a la mesa y decir, pero ¿cómo que no se puede hacer nada si sí que se puede trabajar en fotoprotección? Y eso es, ¿no? Viene un poco de un cabreo de decir, no puede ser, esto tiene que cambiar. Pero a partir de ahí tiene que haber mucha perseverancia, mucho entendimiento, mucha paciencia, y si estás todo el día cabreado con que faltan recursos, con que no llegan, con que hay corrupción, con que todo va lento, pues es muy difícil, que es muy fácil que estés un ratito, pero no que estés pues los años que llevamos nosotros trabajando en esto.
Hablando de fotoprotección, usted a los niños antes de que se fueran a acostar les decía, Hakuna Hua, que significa por las noches no hay sol. ¿Quién ilumina la noche de los albinos?
Pues es así, son cosas tan básicas que incluso los pocos que tenían acceso a fotoprotectores o que se los daban en los grandes hospitales, se los ponían por la noche, pues porque no hay educación, no hay sensibilización. Entonces, bueno, pues eso por un lado, hacer mucha sensibilización y luego un poco lo que decís de la iluminación de su noche, ¿no? Nosotros también trabajamos mucho en la parte psicosocial, todas nuestras formaciones o sesiones se hacen conjuntamente. Al final, si tú eres el único albino de tu comunidad, es muy fácil que te autoaísles, pero si tú vas a una sesión y te encuentras con 20 personas como tú, con las que compartes problemas, realidad y retos, pues es más fácil que te sientas fuerte, que te empoderes, que y las soluciones vienen pues desde esa fuerza, desde ese identificarse en los demás. Y nosotros por eso también creemos en el poder del compartir, del hacer sesiones grupales y no el uno a uno del médico, que a veces lo vemos ahí como un señor que está ahí muy lejos de nosotros, como una bata blanca.
Y ya por último, ¿África le ha vacunado de algo?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que me ha vacunado del quejarme demasiado, me ha vacunado del estar siempre buscando inmediatez, me ha vacunado del necesitar muchas cosas materiales para ser feliz. Tengo clarísimo que los años donde sí me he sentido más ser humano y más viva es cuando menos recursos materiales tenía. O sea que yo creo que sí, yo creo que a todo el mundo darse un paseíto fuera de casa es muy productivo, muy importante, y si ese paseíto es en culturas distintas todavía lo es más.
Mafalda Soto, cofundadora de la ONG Beyond Sun Care, gracias de verdad por su tiempo, gracias por su trabajo fundamentalmente. Mucha suerte, Mafalda. Desde aquí invitaremos a nuestros oyentes a que le echen un vistazo a su ONG y a que puedan ayudarla. Gracias, Mafalda. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.